UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Están ustedes escuchando La Última y Me Voy, un programa de Miguel Fuentes,
Seila San Andrés
y Luis Bernabé.
¡Hemos vuelto!
¡Bien!
¡Bravo!
Después de, iba a decir casi 2 meses, pero 2 meses y 2 días, creo, hemos vuelto a la carga. Hemos estado de vacaciones, hemos tenido exámenes, pero estamos aquí, que es lo importante. ¿Las vacaciones qué tal, chicos? Luis, ¿qué tal las vacaciones?
Yo perfecto. Me he puesto un propósito de año nuevo, que es verme una película al día durante todo el año. Vamos, por el día 51 voy a verme una película de My Little Pony.
¿Pero lo estás cumpliendo?
Sí, sí.
¿Todos los días reglamentario?
Todos los días reglamentario.
¿Y no estás harto ya?
No, la verdad es sorprendente para mí. Yo pensaba que en enero ya lo habría dejado, claro, pero bueno, estamos aguantando.
Yo me alegro. Luis, Seila, ¿tú qué tal? ¿Estás viendo una película al día?
Yo no. Yo estoy viendo teatro musical, pero no uno al día.
Oye, pero eso también está
eso
genial,
no. Sí, pero son 2 horas y media casi.
Ya, bueno, también. Pero
no,
bueno,
da para todos los días.
Tampoco hace falta, es una película al día que el cerebro tiene que descansar y eso. Uh-huh. Pero bueno, muy bien, Luis. Bueno, aunque yo estaba previsto comentar Fanny Pelo Paja, como dijimos hace ya 2 largos meses, no va a ser así. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un programa very, very, very especial. Rompemos la programación habitual para hablar de... ¡Los Goya! ¡Bien!
¡Bien!
Especial Goyas 2026. La gran fiesta de cine español. En la próxima media hora introduciremos por encima, y sin hacer grandes spoilers, las principales, bueno, las principales no, las películas que optan a mejor película. Estas películas son Sorda, Los Domingos, Sirat, Más Palomas y La Cena. Digo, verás que se me olvida una ahora justo. Y nada, comentaremos sus puntos fuertes, sus puntos más débiles y... Es que hay una mosca en el estudio y me ha desconcentrado un poquito, perdón. Y también de los galardones a los que optan, cuáles creemos que se merecen. También haremos nuestras apuestas personales. Pero antes de nada, antes de entrar en materia, tenemos que presentar a nuestra invitada de hoy. Es amante de la literatura y el cine, escribe en Substack. La podéis encontrar en Instagram como @filoyetres. Y yo diría que básicamente es una persona de cultura. Hoy ha venido a divertirse a La Última y Me Voy, Cesari Ñaupac Montenegro.
¡Bien! ¡Hola!
Hola, Cesari. ¿Estás contenta de estar aquí?
Sí, mucho. Yo soy fan.
Oh, la única inigualable fan de... Ay, muchas gracias por venir, Cesari. ¿Qué tal? ¿Tú de vacaciones has visto muchas pelis?
Pues menos de las que me gustaría, la verdad. Pero he ido mucho al cine.
Bien, eso es lo importante. Pues nada, vamos a empezar. ¿Por qué película empezamos, Luis?
Bueno, vamos a empezar con una que no se, no, bueno, se escucha, pero más bien se ve.
Hombre, a ver.
Hombre, por el título, ¿no?
Y se escucha.
Sorda. Esta película tuvo, proviene de un cortometraje que ya estuvo nominada a los Goya en 2023 y ha sido ganadora del Festival de Málaga de Cine. Esta película nos habla de la historia de una pareja que está formada por una persona que... Bueno, una persona oyente y otra que no es oyente. La persona no oyente, realmente sorda en la vida real, se llama la interpreta Miriam Garló y es la hermana de la directora, que es Eva Libertad. Yo, esta película cuenta la historia de la pareja, que funciona bien, y hasta que la chica se embaraza. Y podemos ver las dificultades que tiene esta persona respecto a tener una hija, ver que esa hija no es sorda y los problemas que vive. De hecho, en la película hay una escena que a mí me pone de los pelos de punta, me pone súper nervioso, que es justo cuando está teniendo la hija, que está su pareja ahí, está su pareja dándole apoyo en el lenguaje de seño de signos, y ella se lo tiene que quitar de repente a un lado y ella no se entera de nada. Y las enfermeras tampoco no hacen nada para ayudarle.
Es aterrador totalmente.
Sí,
yo ahí estaba...
Yo lo pasé fatal, ¿eh?
Y encima,
mucha tensión.
Como es de esas películas que se toma su momento para las escenas, que le da igual estar 6-7 minutos haciendo una escena, montando, no sé, es algo que te hace sentirte más dentro de la película. A mí me encanta la película. Yo no puedo decir otra cosa que no sea que me encanta.
Ya, es brutal.
También la manera en la que está grabada la película y cómo usa los planos, una locura. Y el sonido también.
Sí, es verdad. Yo espero que ganen muchos.
Porque es una película que toma los sonidos, aunque la protagonista sea sorda, te pone los sonidos de una manera en la que tú te sientes como ella, te mete en su papel.
Voy a recordar a qué está nominada Sorda. Está nominada a Mejor Película, como ya he dicho, a Mejor Dirección Nobel por Eva Libertad, Mejor Actriz de Revelación por su hermana, Miriam Garlo, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guion Adaptado y Sonido. ¿De estos cuáles crees que puede ser que se puede llevar? Yo creo que Dirección Revelación mínimo, ¿no? Porque Director de Revelación, solo sé que también está nominado, Ion de Sosa, que a ver, no he visto la nueva película, las cosas como son, pero he visto algún corto y tampoco me mata. Yo creo que esta película, aparte, es muy peliculón y de todos los nominados a Mejor Dirección Nobel, es la única que también está nominada a Mejor Película. O sea que yo creo muy muy fácil que se lo lleve.
Pues mira, yo te aumento la apuesta. Yo creo, aunque ya lo diré luego, yo creo que esta va a ganar. Yo le daría algo ya.
¿A Mejor Película?
A Mejor Película. Para mí es la mejor. ¿Tú? De la cinco. Yo, pues yo se la doy.
No, está bien.
Muy ambicioso igual.
¿Has dicho que estaba a Mejor Sonido también nominado?
Sí.
A Mejor Sonido yo también se lo daría.
Yo creo que a Mejor Sonido va a ganar otra. Hashtag bueno, Sirat.
Claro, ahora hablaremos de ella, pero sí. Sirat está también en los Oscars, o sea que ya, eso es competencia.
O sea, nominada a Mejor Sonido en los Oscars, o sea que muy lamentablemente por suerte, pero está, yo creo que la gana. Yo creo que de los pocos que tiene asegurado Sirat, aparte que yo creo que Dirección, creo que se lo va a llamar, pero bueno. Eso ya es mi opinión. Pero bueno, ahora hablaremos de eso.
Y a Mejor Actriz.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Ah, vale, esta. Ojalá. Ella es la mejor. Yo de todos los papeles de este año, a mí es de los que más me ha conmovido. Aparte de... Ya hablaremos. Es que, claro, aparte, cuando toque la otra película no vamos a tener nada que decir.
Lo que sucede es que en la categoría de Mejor Actriz Revelación, este año hay mucha competencia.
Ya, porque está Blanca
Sorbán. La de Romería, la de Los Domingos... Y esta, o sea, que es que son todas geniales.
Ya, eso va a ser guerra total. Bueno, Romería, gran robada de este año. Si Sari, tú la has visto, ¿qué puedes decir?
Es una pasada, chicos. Si bueno, ya no podéis ir a verla al cine, pero tenéis que verla igualmente, aunque no esté considerada como mejor película, que debería haberlo estado.
Ya. Desde aquí siempre un beso a Carla Simón, nuestra mami. A ver si viene algún día. Ojalá, Morari, ¿te imaginas? Pues bueno. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Más Palomas. Sheila, Más Palomas.
Más Palomas.
Cruising.
Increíble.
Talavera, Cruising.
No, pues esta está ambientada en Gran Canaria. Tenemos una película, un drama LGBTQ+, en euskera, pero que también está doblada al castellano, por si no entendemos euskera. Yo personalmente no.
Todavía.
Por lo que sea.
Todavía.
Jacob Elordi podrá verla perfectamente en euskera.
Y, bueno, está dirigida por José Mari Goenaga, que además es el guionista, y Aitora Regui, que si os suenan de algo, con, creo que se pronuncia, John Garaño, hicieron La Trinchera Infinita, que me imagino que la habréis visto.
¡Hala! La de Belén Cuesta, ¿no?
Sí.
¡Qué fuerte, macho!
No lo sabía.
¡Hala, no me pega nada! Son como todo el mundo tan
pues
diferentes.
Pues esta película creo que ganó Mejor Sonido a los Goya de 2019 y Mejor Actriz Protagonista Belén Cuesta.
La mejor.
Y estaba nominada en casi todas las categorías del Goya.
O sea, qué importante.
Más Palomas se estrenó en el Festival de San Sebastián, luego se fue a cines y ha ganado ya sus premios.
Uy.
Voy a hablar un poquito de la sinopsis, ¿no? Porque si no la gente no va a saber de qué va esto. Tenemos a un protagonista que es Vicente, que tiene 76 años, ya son muchos años. Y bueno, rompe con su pareja, eso es el elemento principal, y pues tiene su vida normalilla en Más Palomas. Hasta que, bueno, pues un día le da un ictus y tiene que ir pues a una residencia para que recibir un cuidado más intensivo y demás. A partir de ahí vemos que hay pues mucho silencio, que muy representativo esto de la gente vasca, se supone, el silencio tanto de familias como del propio personaje sobre su orientación sexual y muchos otros temas de su divorcio con sus compañeros en la residencia. A mí me ha gustado mucho. Personalmente, yo no sé vosotros qué opinaréis, porque he visto muchas críticas hacia lo explícita que ha sido y a otra cosa que no me acuerdo qué era.
Eso no es nada.
Pero, por favor, está Euforia por ahí y la gente la ve.
Está John Waters. Bueno, y eso es la punta del iceberg, o sea que...
Totalmente. Bueno, esta película, como ya he dicho, ha ganado muchas cosas, que también esto es de mencionar, porque tiene la Concha de Plata a Mejor Interpretación Protagonista para José Ramón Soroiz, ¿no? Que también está nominado a mejor protagonista en los Goya. Así que yo le veo muchas papeletas.
Para mí mi favorito, la verdad, de todos es mi favorito. Ojalá lo gane él, las cosas como son.
También tiene el premio Sebastiane, entre muchos otros, y estuvo nominada a la Concha de Oro, que se la llevó los domingos, que vamos a hablar ahora de ella.
¡Ay, ay!
Si es mejor.
¿Por qué se la llevaría los domingos?
Entonces, bueno, a mí me parece que esta historia es muy bonita porque es algo nuevo, pero tampoco creo que rompa tabúes, porque hay mucha gente que está... Todas las críticas que he leído es rompiendo tabúes, no sé qué. Realmente, la homosexualidad, el sexo, y esto que ocurra en las personas mayores es algo que está a pie de calle, que se escucha, que se sabe, que se habla, pero simplemente no vende, no es tan comercial. A mí me gusta.
A mí me gustó mucho porque no me lo esperaba. O sea, de hecho, cuando empecé a ver la peli no sabía de qué iba, y claro, la película empieza, la escena inicial, se puede contar, es este señor yéndose de cruising. Y claro, yo estaba viendo con mi madre y nos quedamos los dos blancos de decir, ¿qué está pasando? ¿Esto de qué va? Y aparte yo no sabía que Más Palomas era como ese paraíso gay. O sea, no me lo esperaba nada.
Miguel, ¿te pensabas que la película iba de las Islas Canarias, ves la primera escena cruising y te quedabas un poco...?
Pues sí, a ver, tampoco... Yo no sé dónde estaban Más Palomas, ¿eh?
En las Canarias está.
Sí, por eso, pero cuando empecé a verla, Más Palomas. Un pueblo Albacete, para mí, ¿sabes? Ya está...
Cruising en Albacete.
Yo la verdad es que pensaba que la película iba a tener un enfoque mucho más diferente. Pensaba que iba a ser como un hombre mayor que de repente descubre que es gay, pero no. Ya lo tiene muy claro.
A mí lo que más me gustó de Más Palomas es cómo muestra al personaje como es, un viejo verde. Y no pasa nada, o sea, y da igual. Ni lo pinta de nada, ni juega con él. O sea, es un viejo verde y punto. Cuando, bueno, hay puntos de la película que no voy a hacer spoiler, pero que son brutales porque no intentan ocultar nada, ni... infantilizan al personaje, o sea, lo muestran como es. Un señor que lo que quiere es sexo y ya está, y no pasa nada.
La vida. Yo creo que, a pesar de que no creo que se vaya a llevar la mejor película, porque hay mucha competencia, son muy buenas, yo creo que mejor dirección de arte se la puede llevar. Me gusta
por los
mucho.
Colores.
Sí,
los colores, los ambientes, demás. Al principio, la primera escena de la que hemos hablado, es un sitio que te da como... mucha privacidad, pero a la vez es un sitio húmedo y demás. Sí. Como que sí que da cosilla de tentación.
Sí, y las escenas en las discotecas, por ejemplo, la escena en la que le da el ictus está en una discoteca, me pareció brutal. Yo creo que la mejor de la película, cuando se empieza a caer ahí la luz roja, todo oscuro.
Sí, sí.
Es brutal, no lo había pensado, es verdad. Ojalá se lo lleve.
Y
lo
la residencia también, que es como muchísimo más sobria,
sí,
más encerrada.
Todo muy contraste.
Además, juega mucho con el tema de la pandemia. Y hay una línea que me gustó mucho, que era la de nos van a volver a encerrar, que no solo hace referencia a la pandemia, sino también a los homosexuales en el armario. Muy bonita. Yo, recomendadísima, espero que se lleve todos los premios que pueda.
Oh, yeah.
Que pueda, claro.
Que pueda.
Aparte de lo que ha comentado Sheila, Más Palomas, voy a recordar que está nominada, como muy bien ha dicho Sheila, está nominada a Mejor Película, a Mejor Actor y... a Mejor Dirección de Arte, pues también está nominada a Mejor Maquillaje y Peluquería, ya que el protagonista está, de hecho creo que le han pintado un diente en la peli o se le han quitado, porque yo a él lo conocía de Patria, la serie, claro, y yo ni siquiera lo reconocí. O sea, cuando vimos el actor, mi madre y yo dijimos, ¿qué? O sea, no puede ser el mismo. Entonces quizás se lo lleva, no sé. También está Mejor Dirección, a Mejor Actor de Reparto por el colega que se hace en la residencia, que es brutal ese personaje.
El mejor de todos.
Sí. Ese momento de, a ver cuándo sale Vox. Y otro lado, bueno, a ver, hay una cosa que te quiero decir. Y nada, mejor guión original, mejor dirección de fotografía y mejor música original. Por mí, pues como ha dicho Sheila, que se lleve lo que se tenga que llevar y ya está. Ahora, ¿de qué hablamos, Isari? La película.
Vamos a hablar de la mejor película.
¡Pumba! Aquí somos domingueros.
Los domingos. Los domingos es un drama dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, que a lo mejor la conocéis por Cinco Lobitos, su ópera prima. Bueno, trata la historia de Ainara, interpretada por Blanca Soroa, que es una joven de 17 años que de repente conmociona todo su entorno diciendo que quiere ser monja de clausura.
Pumba.
Entonces la película pues trata un poco sobre cómo su entorno familiar se toma esta decisión y sobre su propio viaje hacia el camino de la religión y su futuro. Muchos la han interpretado como una llamada de Dios, que cuando te llega, pues no puedes evitarlo y simplemente tienes que aceptar su camino. Y también otros lo han interpretado como una manipulación, de que la Iglesia nos come el coco y que nos hace creer que queremos cosas que realmente no queremos.
Eso es lo mejor de la película, el punto de vista y cómo genera debate. Por ejemplo, en mi casa, bueno, tampoco voy a contar aquí mi casa, pero hay gente más creyente y gente que somos menos. Y estuvimos, bueno, seguimos discutiendo un poco cada vez que hablamos de la peli, pero está guay lo que genera. Sheila, tú como persona que ha vivido esto en primera persona, ¿qué opinas?
La verdad es que la peli no he tenido la oportunidad de verla, lamentablemente. Pero yo sí que es verdad que tuve una época muy de pequeña, desde los 6 hasta los 9 años, que quise ser monja. Y todo esto era más bien causado por miedo, entonces sí que puedo llegar a entender la parte en la que dicen
que
al final te comen un poco el coco. A mí sí que me metieron mucho miedo, pero bueno, cuando la vea haré una crítica más profesional.
Ah, y que se me ha olvidado mencionar que es la favorita, no solo porque es la que tiene más nominaciones, con 13 en total, sino que también es la que más premios ha ido recogiendo a lo largo de esta temporada, con la Concha de Oro de San Sebastián y creo que 2 premios en los Porqué.
Y creo que ganó el Feroz a Mejor Peli. O sea que
sí,
lo tiene ganado. Para mí se la tiene que llevar. Yo creo que para... Bueno, menos para Luis.
Tiene que ganar Sorda. Yo lo siento, tiene que ganar Sorda.
Y Patricia y Sari también es su favorita, ¿verdad? Sí. Tú sí la no la has visto. Muy mal. No, da igual, no pasa nada. Aparte de esto que hemos comentado, Los Domingos también está nominado a Mejor Actriz Protagonista por el papel de la tía, brutal, brutal, de los brutales. A Mejor Sonido, Mejor Diseño de Vestuario, a Mejor Dirección por Álvaro de Ruiz de Azúa, Mejor Actriz Revelación, Mejor Dirección de Producción, Mejor Guión Original, Mejor Actor de Reparto, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Actor Protagonista, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Montaje.
De toma 3, ya.
Madre mía.
Estás cansado, de decirlo y todo.
Es que un poco ya de decir mejor hasta las narices, vaya, o sea. Pero sí, yo creo que película lo tiene, para mí, se la debería llevar. Porque yo creo que yo creo que si Sirat van a tirar más por mejor dirección y mejor película no se lo van a dar, yo creo. Porque aparte, Los Domingos, yo creo que es una película, es más goyable, o sea, goyalizable. O sea, que es más fácil que gane Goyas que la otra gran candidata, que sería Sirat. Pero bueno, yo no sé qué opináis vosotros. ¿Qué es lo que opináis?
Yo... A ver, es que yo, ya sabes lo que opino. Yo, a mí ni se irá ni Los Domingos. Sorda va a ganar.
Pero abre un poco la mente. Ni mejor dirección. Todo para Sorda.
No, a ver, Los Domingos sí que es una película más intimista, más... Eso que has dicho tú, ganadora de Goya. Si irá es más... Uy, quiero gran pantalla, cine, internacional. Esto es más producto, más local, más español. Y no sé, pienso... Que si no gana Sorda, sí que tendría que ganar Los Domingos. Pero no tiene que ganar Sorda.
Obviamente.
Vale, bien, está bien. Bueno, ahora vamos a hablar del fenómeno del año. ¿Cómo te quedas?
Explosivo.
A mí me toca presentar uno de los fenómenos nacionales del año pasado, que es Sirat. Sirat es una película realizada por el director franco-gallego Oliver Lasse. Que no Laxe, Lasse. Del cual hablaremos ahora más tarde porque... es todo, o sea, ahora mismo él es la persona del momento, pero bueno. La película protagonizada por Luis, un hombre que busca a su hija mayor en una rave por el desierto que se hace en lo que parece ser Marruecos, porque la película no te cuenta en ningún momento dónde es, pero bueno, que se intuye que es Marruecos. Y nada, ese está buscando a su hija porque se fue de rave y no la encuentra. A esta misión se lleva una grandísima idea, se lleva a su hijo pequeño y a la perra, Pipa. Y nada, básicamente en esta aventura... terminará entablando amistad con un grupo de raveros que los acompañan a buscar a su hija. La película muestra el viaje de los personajes por el desierto, pero también un poco el viaje que viven ellos consigo mismos, cómo se pueden encontrar con ellos mismos en el desierto, bueno, con ellos mismos o con otras cosas. No voy a decir que, claro, es difícil no hacer spoilers hablando de Sirat, porque es una película en la que no pasa nada, pero pasan muchas cosas realmente. Ha sido una de las más criticadas del año. Se dice que es pretenciosa y aburrida, pero lo que es innegable es que su cinematografía, su fotografía y sonido es impecable e increíble. O sea, está hecha al milímetro, a la perfección. Esta magnificencia, podríamos decir, le han conseguido la nominación al Oscar a Mejor Sonido y a Mejor Película Internacional. Por todo esto, Sirat es también nuestra película más internacional del año. Ha estado nominada en los César, en los BAFTA, en los Globos de Oro y en los Oscar, como ya he dicho. Y en más premios que no conoceré, pero seguro que está nominada a más premios internacionales. es muy bestia lo de Sirat. Pero a mí lo que realmente me llama la atención de Sirat, a mí lo que más me atrae es su director, Oliver Lasse. De Oliver podríamos decir muchas cosas. Para empezar, este año sería nuestro representante en Hollywood. El año pasado fue la grandísima Carla Sofía Gascón. Un beso desde aquí. Bueno, un beso, sí, bueno, le damos un beso. Y nada, este año sería él. Es un hombre que, como bien leí el otro día, que no sé quién se lo leí, pero buenísimo, está encantado de conocerse. O sea, no hay nadie en el mundo que quiera más a Oliver Lasse que Oliver Lasse. Es bastante prepotente y representa perfectamente el estereotipo de lo que es un director flipado. Pero es diferente porque, por ejemplo, Albert Serra, que está este año nominado a Mejor Documental, Portátil de Soledad, que yo lo he visto y bueno, me guardo mi opinión, pero eso sí que es prepotente y otra cosa, pero bueno. Por ejemplo, Albert Serra recoge premios y sale a hablar de que su película es la mejor que está nominada a todas las categorías. Y dices, así no se puede ser. Es que ya no es que seas un prepotente, es que eres un maleducado. Oliver Lasse, en cambio, quiere hacernos pensar al resto de personas que él no se cree superior que los demás. O sea, él se cree superior que todos nosotros, pero él va de humilde. De, no, tal, yo soy normal. Yo soy tal. Además, es muy friki, entonces es muy fácil empatizar con él. Yo no sé si habéis visto alguna entrevista de él. Sé que si sale sí. ¿Tú qué opinas de él?
A mí la verdad es que me encanta su actitud. El otro día hice una entrevista con El País en la que dijo, a mí las críticas me dan igual. él tiene la suficiente autoestima como para no tener que escuchar ninguna crítica.
Literalmente, es que es mejor. Dice unas cosas. El otro día oí que dijo que tenía un físico dionisiaco. Unas cosas.
A mí me hizo mucha gracia porque el otro día también en una entrevista estuvo hablando sobre cómo pues ahora está interactuando con muchos directores internacionales. Y dice, es que al final son personas normales. Claro, el otro día estaba hablando con Paul Thomas Anderson y me dijo que mi película era muy buena. Y yo, pues, ¿qué iba a decirles? Es una persona normal como yo.
Claro que sí, no es Paul Thomas Anderson ni en nada. Es buenísimo, Oliver Lasse. Espero que sí. Yo solo quiero que se lleve el Oscar a Mejor Sonido para que salga a hablar. Yo solo quiero escuchar hablar. Es como Carla Sofía Gascón. Que lo gane todo, por favor. Quiero escucharle un discurso. Son buenísimos, de verdad. O sea, me alegro tanto de que nos represente gente tan estrafalaria fuera del país, porque es que no creo que no hay mejor representación de la población española que ese tipo de personas. Y eso sería. De Sirat está nominada a, que casi se me olvida, a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Música Original, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejores Efectos Especiales, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Dirección de Producción, Mejor Montaje, Mejor Sonido, no puedo más.
Respira.
Y Mejor Dirección Artística. Yo creo que se puede llevar bastantes, la verdad, las cosas como son. Entre ellos, el que Mejor Sonido creo que lo tiene ya, y yo creo que Mejor Dirección creo que es posible que se lo lleve. A Mejor Película yo creo que se lo va a llevar los domingos, pero bueno. A vosotros, ¿sí, qué os pareció? Porque ha sido muy, muy polémica. Hay gente que dice que es vacía, que no cuenta nada. Luego gente que dice que es un mundo, que es un viaje. Yo sé que a ti, Celia, te ha gustado mucho, ¿no?
A mí me ha gustado muchísimo. Y estuve también leyendo críticas, porque hay que escuchar y tal. Y a la gente no le había gustado. Como que lo que tú dices, que la veían muy vacía. Por estereotipos, por la historia, los shocks que te da así como muy rápidos. A mí me parece que cuenta bastante de historia así un poquito, porque sí que te habla de este final sobre el Sahara Occidental.
Bien.
Se van a Mauritania, que es la zona que tú estás diciendo, es la segunda rave a la que van a asistir. Al principio están en Marruecos, en el sur, y luego se van a Mauritania a la segunda fiesta, donde pues ocurre lo que ocurre por un pasado histórico. Entonces me parece que es bastante interesante y es lo que las críticas buenas, más amables, han dicho de que es un viaje.
Total, de lo que estudio el contexto histórico me parece muy interesante porque he leído muchas cosas buenas a raíz de eso, como que el grupo de raperos simboliza la visión colonialista que tenemos los europeos de África, que no son conscientes de, bueno, de África en este concreto, del Sahara Occidental, que no son conscientes de lo que está pasando allí y por eso les pasa a los que les pasa. Pero también he oído mucha gente que habla de una invisibilización de los problemas que ocurren, porque la población que sale de allí, autóctona, hay una representación mínima y la representación que hay, según he leído, yo no soy ningún experto en el Sahara Occidental, pero según lo que he leído, es bastante que no está acertada, vamos. Y además, al final de la película pintan, esto no es spoiler porque no tiene nada que ver con la historia de la película, pero hablan de una tercera guerra mundial y he escuchado mucha crítica a raíz de que hayan creado una guerra ficticia cuando ya en ese sitio hay un conflicto muy grave. Y he escuchado que es una invisibilización de esto. Yo no sé muy bien qué opinar, la verdad. Me tiro un poco dando volteretas.
En la escena en la que se muestra la supuesta tercera guerra mundial, apagan la radio y hacen como que los personajes se están evadiendo de los problemas exteriores. También se ha comparado mucho el tema que ocurre en la primera rave con el incidente que... Bueno, incidente. Lo que ocurrió en Israel el 7 de octubre de 2023 con el grupo terrorista Hamas que, bueno, en un festival atacó, secuestró a un montón de gente y hubo muchísimos fallecidos y a día de hoy todavía hay muchísimos muchas personas desaparecidas y muchas personas fallecidas confirmadas que no han podido volver a sus hogares ni siquiera para enterrarlos. Se ha comparado mucho con eso, que igual no es del todo lo más acertado porque realmente no ocurre ningún atentado violento, pero sí que puedo llegar a entender que la gente piense que se está comercializando el genocidio en Gaza.
Ya, yo también leí, sí, no sé, yo es que no sé muy bien qué pensar sobre este tema, no soy geopolítico, pero es verdad que a mí eso me quitó, porque yo no había visto esa parte de la película, o sea, la había visto, pero que no la había entendido al verla. Y cuando lo leí más tarde, dije, ostras, o sea, claro, al final hay que entender un poco también el contexto de cada obra para entenderla 100%. Oliver dice que su película, que es muy política, que no hace falta que lo hable él mismo, porque la película como tal no cuenta mucho, se entiende por lo que pasa. Y me parece bien, yo creo que todo es político, ¿no? A mí negarlo me parece un poco tontería. Y también es importante saber el contexto de cada cosa para luego poder tener un debate, ¿no? Siempre está bien hablar de estas cosas, pero bueno. que me atraganto, perdón. Nuestra última película.
La Cena. La Cena es una comedia que ha acumulado en total 8 nominaciones y está dirigida por Manuel Gómez Pereira. Tiene toques que recuerdan a Berlanga y al cine de comedia español durante la dictadura. Y bueno, pues se sitúa en el año 1939, cuando Franco gana la guerra civil y quiere organizar una cena para sus altos dirigentes. Pero lo que no sabe es que será organizada por un grupo de republicanos, que obviamente van a aprovechar la situación para... No voy a decir para qué, pero para hacer algo.
Bien, lo que haríamos todos, entiendo.
Me parece una película que, con la actualidad que estamos viviendo, es muy acertada.
Sí, siempre hay que hablar de esos temas.
Muy acertada. Porque, bueno, con todo lo que estamos viviendo, temas políticos en todas las comunidades, este auge de los pseudoperiodistas con sus ideas tan extremistas y demás, yo creo que es una perspectiva más que es recomendable que la gente la vea, sobre todo la gente joven.
Sí, sí, o sea, esta película es bastante, bastante buena. O sea, a mí me ha gustado también bastante. Una cosa también de la que hablar es lo que has comentado tú de Berlanga. Ciertamente sí que me recuerda a la Escopeta Nacional. O sea, a la trilogía que tiene Berlanga me recuerda mucho en el tipo de comedia y en el cómo se burlan. Aparte, yo una cosa que quiero comentar, no es, sin spoilers, porque no creo que involucre mucho la historia de la película, es la escena del final. La escena del final, hacen otra cena y de repente aparece Franco con Hitler y Mussolini.
El Führer quiere cenar.
Yo ahí, 5 minutos descojonándome vivo.
Sí, muy guay.
Y otro punto destacado de la película es que se le ve el culo a Mario Casas.
Que eso siempre es un disclaimer que la gente tiene que saber, porque igual, pues bueno, también claro. Se puede ir al cine por muchas cosas. El culo de Mario Casas pues puede ser una de ellas también, no voy a ser yo quien diga que no. Pues bueno, cada uno que haga lo que quiera. Y nada, la cena voy a recordar que está nominada. Está nominada a Empiezo con la carrerilla. Mejor película, mejor actriz de reparto, mejor guion adaptado, mejor actriz revelación, mejor canción original, mejor dirección de arte, mejor actor protagonista y mejor diseño de vestuario.
¡Yay! Diseño de vestuario, podría, muy buena, ¿no?
Sí, también.
Yo creo que podría ganarla, la verdad. Pero bueno, no sé, ya veremos.
Canción original también molaría. Que
¿cuál está, es?
Es de Víctor Manuel.
¿Qué? Ah, es verdad, lo leí esto mañana, se lo pone aquí. Víctor Manuel, es verdad.
Es un mito ese hombre, o sea, por
el mejor,
favor.
El mejor. El mejor. Es que no hay otra palabra que decir sobre Víctor Manuel y Ana Belén. Que me enteré, os podéis enterar que me enteré, o sea, os podéis creer que me enteré que eran pareja hace 2 meses. Claro, se lo digo a mi madre en plan, que no lo sabía. Y me dijo mi madre, tú eres tonto. O sea,
tienen álbumes juntos y
ya,
todo, ¿no?
Yo había escuchado miles de canciones juntos y sabía que Víctor Manuel había escrito muchísimas canciones para Ana Belén. Y o sea, pero no había relacionado yo que eran novios. O sea, que eran pareja, que estaban casados.
Y bueno, ahora va siendo hora de, al acabar de contar las películas, nuestro top.
Eso, nuestro top personal, cada uno. Luis, empieza tú, que yo creo que va a ser el que más...
Mira, top 1, Sorda.
Por si no ha quedado claro.
Por si no ha quedado claro durante todo el capítulo, Sorda va a ganar el Goya. Lo digo yo, es que soy académico.
Perfecto.
Top 2, los domingos. Top 3, es que top 3 ya diría, no sé si decirte Más Palomas o Sirad. Eso es entre el 3 y el 4, y el 5 la cena. Ahí no hay discusión.
Sí, Sari, ¿tú qué opinas?
Yo la primera los domingos, obviamente. Después creo que colocaría Sirad, porque aunque no ha sido mucho de mi agrado, la verdad es que está muy bien hecha. Y bueno, todo mi apoyo en los Oscars, obviamente.
Ojalá.
Que gane España. Luego colocaría a Más Palomas, la verdad que me ha gustado mucho. Sorda y la cena al final, aunque también me ha gustado mucho, pero es que no puedo ponerlas todas en primero.
Yo me tenéis que disculpar, no puedo añadir los domingos, no me la he visto, no puedo ser crítica. Pero bueno, dejando de lado los domingos por obvias razones, a mí la que más me ha gustado de todas las que hemos mencionado es Sirad. Me parece muy bonita en todos los aspectos. Después iría Más Palomas. Aquí voy a ir un poquito contraria a Luis, como siempre. La cena y Sorda.
¡Sorda, wow! La última!
No, sí. ya está.
Tan, tan, tan. ¿Qué opina Luis?
No, yo aquí se le he ido siempre confrontados. No pasa nada.
Sí, nunca opinas igual.
Es que a mí me gusta ver las películas y hacer cosas a la vez. Y si no, la puedo oír.
¿Cómo vas a decir eso de la película? Es increíble el sonido.
Bueno, Miguel, ¿tu opinión?
Yo, es complicado. Yo venía con un ranking, pero creo que he cambiado durante el capítulo. Os lo juro. Pero nada, yo creo que top 1 los domingos, para mí, o sea, yo creo que de todas es la que más me impactó. O sea, yo en el cine me acuerdo de estar con mi madre, en plan, ¿qué acaba de pasar? El final, bueno, no lo voy a decir, pero flipando en colores toda la película. Y además es una película que te tiene en debate toda la película. O sea, es que es incapaz no pensar viendo esa película, yo creo. Después, me gustaría poner Sirad, pero tengo que poner Sorda porque también me encantó. Es otra de esas películas que aprendes viéndolas, ¿sabes? Te planteas cosas que nunca te habías planteado. Y yo creo que eso es importantísimo. En tercer puesto, Sirad. Es lo que toca. En cuarto, Más Palomas. Y en quinto ya La Cena. Pero que vamos, que como ha dicho Cesari, es que están todas bien. Podrían ir todas en el 1. A ver, en el 1 no. Podrían ir todas en el 2. Porque el 1 es los domingos.
No.
Sorda.
Sorda. Sorda los domingos. Y ya está.
Qué bueno. Y nada. Pues esas son nuestras apuestas. Ahora, antes de acabar, ahí he puesto así, para los que no lo estén viendo, que no lo esté viendo nadie, he puesto las manos como si fuera a rezar. No sé por qué y todos me han seguido. Pero no vamos a rezar. Vamos no. Yo al menos, aquí desde la última me voy, quiero animar a todos nuestros oyentes, a todos y a todas, bueno, y a todos, a que vayáis al cine a ver películas españolas. Es importante mucho ir al cine para que se puedan seguir haciendo películas como estas. O sea, es importante que la industria se mueva. Hay que pagar, que son 6 euros. Puedes ir una vez cada 2 meses, pero ve al cine. No vayas a ver la Vijo Simi Quinta de los Vengadores. Ponte una peli española, lo vas a agradecer. O sea, las pelis españolas hablan de nosotros. Son nuestros problemas, nuestras realidades. Somos nosotros. Tenemos que verlas. Que te guste una más, que te guste una menos. Igual vas a ver Más Palomas y dices, mira, yo no quería ver a un viejo haciendo cruising. Pues bueno, ya lo has visto. Has aprendido cosas también. Hay que ir al cine, por favor. Consuman cine español. Gracias.
Viva el producto patrio.
Eso, viva el producto patrio.
Bravo. Bueno, ya hoy no tenemos caja. La próxima vez nos veremos con Fanny Pelopaja.
Eso, volvemos lo antes posible con Fanny Pelopaja. Cesari, muchísimas gracias por venir. Esto es un honor para nosotros.
El honor es mío.
Ven cuando quieras. Literalmente podría, si quieres, me puedo yo de presentador, te puedes poner tú, me daría igual. El producto mejoraría, la empresa de última que voy iría para adelante. Hala, pues nada. Chaito a todos nuestros espectadores.
Dios.
Hay que despedir el capítulo. Chao, chao. Un súper saludo a vosotros, a vuestras madres, a vuestros padres, a vuestros abuelos, a vuestras abuelas. ¡Y viva el cine español!
¡Ir al cine!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.